En portada. Los papeles de Panamá. Fotografía en alta resolución de los paraísos fiscales, por Ignacio Santamaría. La filtración a la prensa de 11,5 millones de documentos internos del despacho Mossack Fonseca, caso conocido como los papeles de Panamá, ha permitido conocer al detalle el funcionamiento de los territorios offshore a paraísos fiscales. Son espacios que ofrecen secreto bancario y baja o nula tributación a los capitales extranjeros y que, aunque son legales, en no pocos casos posibilitan el fraude fiscal o el blanqueo de dinero procedente de la corrupción o de actividades ilícitas. ¿Están los estados dispuestos a luchar contra los paraísos fiscales? A continuación lo analizamos con la ayuda de expertos.
¿Te interesaría recibir unos datos? Este fue el mensaje que se encontró un buen día el periodista alemán Bastian Obermayr. No podía ni de lejos imaginar lo que iba a pasar justo un instante después de que respondiera sí. Era tal el volumen y la relevancia de la información que comenzó a recibir que para procesarla necesitó la ayuda de casi 400 profesionales de la información de 76 países adscritos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, que dedicaron a esta labor un año entero de trabajo.
Se trata de la mayor filtración de la historia sobre el mundo de las sociedades offshore, entidades que actúan a la sombra de las autoridades tributarias de todo el mundo. En total, 11 millones y medio de documentos procedentes de uno de los 5 mayores despachos panameños dedicados a la constitución de este tipo de sociedades, el bufete Mossack Fonseca. Abarcan casi 40 años de actividad de la firma panameña, desde 1977 hasta diciembre de 2015. Correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes, registros de clientes del despacho. En definitiva, información oculta de 214.488 sociedades offshore conectadas con más de 200 países.
Todo un tsunami que ha hecho salir a la palestra los nombres de una docena de jefes de Estado y de cientos de políticos, así como de famosos deportistas, empresarios, cineastas, actores. En Europa, los papeles de Panamá han provocado dimisiones sonadas, como las del primer ministro islandés o el ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
El auge de los despachos panameños en el mundo offshore es relativamente reciente y se debe en gran parte a una decisión que se tomó al otro lado del Atlántico en el año 2006. Cuando el gobierno suizo decidió adherirse voluntariamente a la Directiva del Ahorro, una medida aprobada por la UE para luchar contra el secreto bancario. Suiza quería lavar su imagen de paraíso fiscal y suscribió esta directiva que obliga a grabar los rendimientos de los depósitos con titulares extranjeros y trasladar una parte de esa retención a los países de origen de esas rentas. Pero Suiza puso una condición. Solo se someterían a esta regulación las cuentas que tuvieran como titulares a personas físicas, no las que fueran propiedad de personas jurídicas.
Como se suele decir, echa la ley, echa la trampa. Bastaba con crear sociedades pantalla y asunto arreglado. Lo explica a conocer el presidente de los técnicos de Hacienda, Gesta, Carlos Cruzado. Para dar facilidades a los clientes, muchos de ellos personas físicas, los bancos suizos facilitan desde entonces la constitución de sociedades en otros países que no tienen esta obligación, sobre todo en Panamá. Así, las cuentas que tenían como titulares a personas físicas pasaron a partir de ese momento a depender de personas jurídicas y por eso las autoridades suizas ya no tienen obligación de practicar esa retención. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en relación al caso del extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Un mecanismo que no resulta novedoso para Juan Hernández Vigueras, cofundador del observatorio Tax Justice Network, quien lleva muchos años estudiando los entramados offshore. Las grandes fortunas que utilizan este modo de evadir impuestos lo hacen mediante un sistema de encadenamiento, señala Hernández Vigueras, quien detalla. Nadie tiene una cuenta a su nombre en Suiza, sino que la pone a nombre de sociedades registradas en Panamá, Jersey o cualquier otro lugar remoto.
El convenio España-Panamá puede resultar muy sorprendente, pero lo cierto es que Panamá no está considerado un paraíso fiscal para las autoridades españolas. El país centroamericano salió de esta ominosa lista en 2011 gracias a la firma de un acuerdo con el gobierno de España. Se ha hablado mucho de ese acuerdo, que está muy relacionado con el proceso de licitación de empresas constructoras españolas en el concurso de las obras del Canal de Panamá, señala Cruzado.
El presidente de los técnicos de Hacienda explica que muchas constructoras no podían operar en países que fueran considerados paraísos fiscales y por eso animaron al gobierno español a firmar este acuerdo para excluir a Panamá de la lista de paraísos fiscales. Sin embargo, parece que el acuerdo ha sido de muy poca utilidad a la hora de arrojar luz sobre las actividades de firmas como Mossack Fonseca. La verdad es que no parece que esté funcionando, responde Cruzado, a la vista de todo lo que ha aparecido ahora, porque han sido las revelaciones periodísticas las que han sacado a la luz todas estas sociedades.
El acuerdo con Panamá se basa en un intercambio de información tributaria que es muy limitado, sostiene el presidente de Gesta. Veremos ahora, a partir de las actuaciones de los distintos tribunales y de la agencia tributaria, si es cierto que Panamá colabora. Pero tengo mis dudas porque el régimen de opacidad hace que incluso las propias autoridades panameñas desconozcan muchos datos.
Y ahora que el escándalo ha estallado, ¿cuál será la respuesta de las autoridades tributarias en todo el mundo? ¿Perseguirán a los presuntos defraudadores? En el caso de España, Gesta teme que el gobierno reaccione aprobando una nueva regularización masiva como la que decretó en 2012, una medida popularmente conocida como amnistía fiscal, que permitió el arrepentimiento voluntario de muchos defraudadores que de este modo pudieron normalizar su relación con Hacienda en condiciones muy ventajosas y librándose de las sanciones.
Nosotros fuimos muy críticos con la amnistía fiscal, subraya el presidente de los técnicos de Hacienda. Mucha gente se acogió a ella para blanquear dinero procedente de actividades delictivas o bienes de procedencia ilícita, como se vio en el caso de Rodrigo Rato. A juicio de Cruzado, no se debería adoptar otra medida de este tipo. Hay que luchar decididamente contra el fraude fiscal y los paraísos y endurecer el régimen de sanciones.
Un fenómeno creciente. Según los cálculos de la OCDE, al menos una décima parte de la economía mundial fluye a través de territorios considerados paraísos fiscales. En abril de 2009, cuando ya eran patentes los efectos de la gran recesión financiera y económica, la cumbre del G20, reunida en Londres, incluyó en su documento final una frase solemne que sentenciaba: «La era del secreto bancario ha terminado». Las 20 mayores economías del planeta declaraban sobre el papel la guerra a los paraísos fiscales.
Sin embargo, en los años inmediatamente posteriores, la realidad fue muy distinta. Tomando solo como ejemplo el caso de España, entre 2009 y 2011, las empresas del IBEX 35 incrementaron sus filiales en paraísos fiscales en un 60%, de 273 a 437, y los grandes bancos en un 80%, según datos del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Concretamente, en ese periodo, el Santander Bankinter pasó de tener 34 sociedades offshore a contar con 73, y el BBVA de 23 a 43. Actualmente, 34 de las 35 empresas que conforman el índice de referencia de las bolsas españolas disponen de filiales en territorios offshore.
Para Hernández Vigueras, la razón de ser de esas filiales no es otra que facilitar a los clientes que lo solicitan la creación de estructuras opacas para no cumplir con sus obligaciones tributarias. No hace falta viajar a Panamá o a otro paraíso para constituir una sociedad offshore. Se puede hacer en un despacho que esté en el Paseo de la Castellana. El gran negocio de los bancos es el cobro de comisiones y a través de sus servicios de banca privada, donde se gestionan las grandes fortunas de particulares o de entidades, facilitan la constitución de estas sociedades offshore.
El IEEE, Instituto Español de Estudios Estratégicos, dependiente del Ministerio de Defensa, ha publicado recientemente en su boletín dos documentos de opinión sobre este tema. Su autor, Daniel Corona, sostiene que los defraudadores cuentan con sólidas estructuras, información y un ejército de abogados y asesores fiscales que bordean la ley buscando la evasión fiscal. Tratan de hallar el resquicio legal para no pagar impuestos y suelen usar sociedades o cuentas en varios países o territorios para distraer o camuflar los saldos y rendimiento al fisco.
Los paraísos fiscales también sirven como refugio del dinero ilícito. Por ello, están íntimamente ligados a las actividades delictivas y a la corrupción. Todos los casos de corrupción que han aflorado en España en los últimos años incluyen la utilización de paraísos fiscales. Destaca el cofundador del Tax Justice Network, que asegura que tiene contabilizados hasta 100 casos en nuestro país en los que existe esta conexión entre corrupción y territorios offshore.
Por otra parte, estos países que ofrecen baja o nula tributación son elegidos por las grandes compañías multinacionales como Microsoft, Google o Apple para eludir impuestos, reinvertir sus beneficios y obtener una rentabilidad inmediata. Así lo señala Cruzado. Los paraísos también son utilizados por grandes compañías transnacionales para, de manera legal y aprovechándose de los agujeros de los distintos sistemas tributarios, residenciar sus beneficios en estos territorios. Así evitan tributar por su volumen de negocio en los países donde tienen actividad.
El movimiento antifraude contraataca. Debido a la sangría que la evasión fiscal supone para las arcas públicas de muchos estados, hace algunos años que un nutrido grupo de países está apostando decididamente por la cooperación y la transparencia en la lucha contra el fraude tributario. Los sistemas de intercambio automático de información tributaria, como la Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA, promovida por Estados Unidos, o el Common Reporting Standard, CRS, impulsado por la OCDE, se perfilan como una potente herramienta internacional contra los defraudadores y evasores de impuestos.
Daniel Corona se muestra muy optimista con respecto a estos dos instrumentos citados y especialmente con el CRS, firmado en 2014 por medio centenar de países, al que se han adherido 20 más y que entrará en funcionamiento el año que viene. Ambas iniciativas marcan la defunción del secreto bancario. Manifiesta este colaborador del IEEE que insiste: es una oportunidad histórica de demostrar a la opinión pública mundial que nos hallamos ante una nueva era de la fiscalidad internacional, un mundo global donde cada ciudadano contribuya sobre la base de sus ingresos y patrimonio, no soportando más presión fiscal que la que en justicia le corresponda. El movimiento antifraude es imparable.
Para el presidente de los técnicos de Hacienda, la CRS puede ser eficaz a la hora de revelar la identidad de los titulares de las sociedades si se llega a alcanzar un estándar de intercambio automático de información. Sin embargo, matiza que esto no es todo lo que se puede hacer contra los paraísos fiscales, porque no solo hay que combatir la opacidad de estos territorios, sino también la escasa tributación. Y sobre este tema ya apenas se habla. Hay que ir más lejos. Reclama finalmente Cruzado.